bolsa y la vida con Paco Álvarez. Digo por desgracia porque está de moda para algo malo, no para algo bueno. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pepa.
Es que pasan las semanas y las noticias económicas se nos van acumulando. Además, sí. Muchas se repiten, aunque las cifras van cambiando, ¿no? Por ejemplo, los índices bursátiles van cambiando, la prima de riesgo también sube, baja un poquito, vuelve a subir. El Euribor, las notas de las ya archifamosas agencias de calificación crediticia, el éxito o el fracaso de la emisión de deuda, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero bueno, en esta crisis económica que tanto nos inquieta, todas las semanas tenemos algo nuevo o que parece nuevo. Por ejemplo, en relación con la visita del lunes de Nicolás Sarkozy a España, los medios de comunicación han resaltado el apoyo que el presidente francés da a que los gobiernos europeos se hagan cargo de la tasa Tobin. Hace ya 5 o 6 años que nos contaste en qué consistía esa tasa, pero el tiempo pasa, quiero pensar que tenemos nuevos escuchantes y también que tenemos escuchantes como servidora con mala memoria, y como sabes hemos recibido varios mensajes que piden tu opinión sobre esta tasa, así que te escuchamos.
Pues mira, Pepa, tienes razón cuando dices que cada semana se repiten temas económicos similares, aunque las cifras cambian al alza o a la baja, ¿no? Si vamos a las hemerotecas, y es un ejercicio que aconsejo a todos los escuchantes, nos daremos cuenta de que nos machacan constantemente con argumentos que dan vueltas siempre a los mismos temas, dando más importancia, evidentemente, cuando las noticias son negativas. A pesar de la situación económica, que es delicada, eso no hay duda, sigo creyendo que el objetivo de los que originan estas informaciones es convencernos de que no tenemos otro remedio, que tenemos que aceptar los recortes. Y por otro lado, no me extraña que los dirigentes actuales pues desentierren propuestas, en este caso la Casa Tobin, que ellos mismos combatieron cuando dichas propuestas se presentaron hace ya muchos años. Y este es el caso del todavía presidente de la República Francesa, el señor Sarkozy, que en 1999 consideraba, y leo lo que él dijo, que la tasa Tobin era absurda. Pero ahora hace de ella...
¿Ha cambiado de opinión?
Sí, ahora hace de ella su caballo de batalla. Bueno, para mí esto se llama simplemente oportunismo, porque lo que el presidente Sarkozy ha percibido es que defender ahora la tasa Tobin le puede dar votos en las elecciones presidenciales. Tengo también la impresión de que el señor Sarkozy, quizá también otros dirigentes políticos mundiales, pues quizá no conozcan en profundidad lo que es esta tasa. Bueno, pues hay que saber que el señor James Tobin, premio Nobel de Economía en 1981, propuso en 1971, es decir, hace 40 años, una tasa sobre las transacciones relativas al cambio de divisas, indicando, según su tesis, que esta tasa pues permitiría disminuir la especulación no productiva del modelo económico. El señor Tobin falleció en 2002, pero tuvo tiempo para decir que su propuesta, de la que se hablaba cada vez más, pues se estaba deformando por aquellos que le habían tomado como referencia para tasar con un 0,7% cualquier transacción financiera, fuese sobre divisas o no. Y yo creo que si el señor Tobin estuviera aún vivo y analizase la evolución de la economía desde hace 10 años, yo creo que comprendería perfectamente y hasta aceptaría con respecto al dominio que las finanzas tienen, pues que la tasa que él había considerado adecuada para las transacciones en divisas, pues también se debería aplicar a otras transacciones financieras en general. Y eso es lo que entendieron con lucidez los que crearon un movimiento que se llama ATTAC, A-T-T-A-C, a partir del editorial que Ignacio Ramonet, que entonces era el director de Le Monde Diplomatique, escribió en 1997. Su artículo llevaba por título Desarmando a los mercados. Precisamente, fíjate, las dos T's de ATTAC, A-T-T-A-C, hacen referencia precisamente a tasa Tobin, TT.
Sí.
E Ignacio Ramonet, pues bueno, es reconocido como el creador de este movimiento, aunque más tarde dejase que otros lo continuasen, y está muy vivo este movimiento. Bueno, me parece oportuno insistir sobre el hecho de que en 1997, es decir, hace 12 años, Ignacio Ramonet ya indicaba que era necesario desarmar a los mercados, que como ahora podemos constatar, son los que determinan y dominan las políticas que los gobiernos deben aplicar. Pues hemos perdido 12 años, y durante esos 12 años la tasa Tobin ha sido ridiculizada por todos los gobiernos. Pero bueno, ahora parece que es algo útil porque la defiende el señor Sarkozy y también el señor Rajoy, y parece ser que la señora Merkel también. Pero bueno, en función de lo anteriormente descrito, creo adecuado llamar la atención de los escuchantes sobre algo que cada vez es más patente, ¿no? Los gobiernos no saben muy bien qué hacer para resolver esta crisis, pero se han comprometido a respetar un límite de déficit. Por ejemplo, en España lo tenemos hasta en la Constitución, ¿no? Y para poder alcanzar dicho compromiso tienen que recortar gastos, subir impuestos. Bien, También lo hemos visto en España, ¿no? Esto de los impuestos, a pesar de que el PP dijese que no lo subiría. Y entonces, para que la ciudadanía se trague todo esto, pues reaparece la tasa Tobin, que intenta mostrar precisamente a la ciudadanía que las entidades financieras también van a pagar algo. Bueno, tendremos ocasión de demostrar que todo esto quizás sea polvo en los ojos. El señor Sarkozy sabe que para que la tasa Tobin se implante y sea eficaz, necesita el apoyo de todos los países mundiales, no solo de los europeos. Y sabe que eso es muy difícil, pero claro, lo propone porque suena bien, ¿no? Y porque tiene elecciones dentro de poco. Mientras tanto, pues fíjate, no se ocupa de reflexionar sobre soluciones a corto plazo que existen.
Pero bueno, me dejas perpleja, no por tus comentarios sobre la tasa Tobin, que también, sino por tu última frase. Reflexionar sobre soluciones a corto plazo que existen. O sea, ¿existen soluciones a corto plazo? Porque estoy acostumbrada a que propongas alternativas al modelo económico vigente, como tú dices, alternativas que, hombre, parece que la puesta en marcha, su puesta en marcha necesita cierto tiempo. Pero acabas de decir que si se reflexiona pueden existir soluciones a corto plazo.
Sí.
Pues cuenta que ya estás tardando.
Pues mira, hoy voy a citar una basándome en una conferencia a la que asistí en París, donde el señor Michel Rocard, ex primer ministro de Francia, expuso lo siguiente. Hizo referencia al hecho que después de haber revisado 20.000 páginas de documentos diversos y variados, Bloomberg ha demostrado que los préstamos realizados a los bancos con dificultad en Estados Unidos sumaban, fíjate, 1,2 billones de dólares, con un tipo de interés increíble, el 0,01%. Y al mismo tiempo, en numerosos países, la ciudadanía sufre las consecuencias de planes de austeridad impuestos por los gobiernos, a los que los mercados financieros solo les presta a estos gobiernos el dinero si pagan intereses por encima del 3, del 4, del 5, del 6. Esto ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Pero es normal que los mercados privados, en periodo de crisis, se financien con préstamos de los bancos centrales al 0,01% en Estados Unidos o al 1% en Europa, y que muchos estados tengan que pagar intereses muchísimo más altos. Fíjate, voy a decir una frase del presidente Roosevelt, que decía: ser gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como ser gobernados por el crimen organizado.
Caray.
Decía el presidente Roosevelt. Bueno, pues estamos viendo una crisis del capitalismo desregulado que puede ser suicidaria para nuestra civilización. ¿Y cómo se puede dar oxígeno a las finanzas públicas? ¿Cómo actuar sin modificar nada en Europa en lo que concierne los tratados existentes? Pues muy bien, hay que parar ya de utilizar dos varas de medir, una para los bancos y otra para los gobiernos. Y la propuesta es que la deuda antigua de nuestros países pueda ser refinanciada con tipos de interés pues del 1% en Europa o cercanos al 0%, como es el caso en Estados Unidos. Y no es necesario modificar ningún tratado europeo, absolutamente ninguno, porque si bien es cierto que el Banco Central Europeo no está autorizado a prestar a los países miembros, sí puede prestar a los organismos públicos de crédito, y esto está en el artículo 21.3 de los estatutos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo puede, pues, prestar, por ejemplo, al Banco Europeo de Inversiones, o por ejemplo al ICO en España, o a la Caisse de Dépôt en Francia, que a su vez podrían prestar a los estados y también a las comunidades autónomas, con un tipo de interés, pues por ejemplo, como por los bancos, al 1%, para precisamente poder reembolsar las deudas antiguas. Nada impide poner en marcha este mecanismo. Se puede hacer el mes que viene. En fin, ¿cómo? Es que verdaderamente la función principal del Banco Central Europeo es ocuparse de la estabilidad de los precios, ¿vale? Pero ¿cómo puede no hacer nada cuando ciertos países ven multiplicar en pocos meses por dos o por tres los intereses que deben pagar por la deuda que emiten? ¿Cómo puede no hacer nada cuando el precio de la deuda amenaza con hacernos caer, según el gobernador del Banco de Inglaterra, en una recesión más grave que la de los años 1930? En fin, nada de lo que acabo de describir es utópico. Se puede hacer sin necesidad de cambiar los estatutos del Banco Central Europeo. La pregunta que podemos hacernos y que yo me hago es: ¿por qué no se hace?
Yo también me la hago, ¿eh? No te creas.
Pues yo te doy mi respuesta. No se hace porque los políticos ponen en sus urgencias las urnas. Ser elegidos por ser elegidos, para darse cuenta después de que las decisiones que van a tomar están predeterminadas por un modelo económico dominado por entidades financieras que son las que marcan las pautas, cuando en realidad debería ser lo contrario. En fin, como demostración, animo a los escuchantes a que accedan a la grabación del programa Carne Cruda, que se emite en Radio Nacional de España 3.
Radio 3,
sí. El programa del 11 de enero pasado. y los que consideren oportuno, pues pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, en el que van a encontrar un resumen.
Pues antes de terminar por hoy, te voy a pedir que nos hables de las inquietudes que nuestros escuchantes te hacen llegar a tu blog y sobre todo a la dirección de correo labolsadelavida@rtve.es. Y te lo pido porque aquí intentamos aclarar con palabras que todo el mundo entienda el complicado contexto de la crisis económica que estamos sufriendo. Así que adelante. ¿Qué nos preocupa?
Mira, como sabes, desde hace 10 años, Pepa, hemos recibido regularmente muchos correos, pero desde que estalló la crisis el número de correos se ha multiplicado, pero vamos, por 10, por 20, ya no sé cuánto. La inquietud principal que dichos correos muestran, Pepa, es la relativa a la posible pérdida de los ahorros. Ya sea porque se teme que la entidad financiera X, Y o Z quiebre, o que se instaure en España un corralito financiero. Y en los dos últimos meses, los temas que han generado más correos son los relativos al incremento de las comisiones bancarias y a las participaciones preferentes o deuda subordinada. Con respecto a las comisiones, hay que saber que según un estudio hecho por la Asociación de Consumidores CEACU, Pepa, las comisiones bancarias se han incrementado en algunos casos hasta casi 20 veces más que el IPC. Y en lo que concierne a las preferentes o la deuda subordinada, los escuchantes están, bueno, indignados, cabreados, en fin, y tienen razón, porque claro, les vendieron esos productos como inversiones de renta fija segura que podían recuperar cuando quisiesen, y ahora resulta que eso no es así, ¿no? Y quiero también aprovechar la ocasión para dar las gracias a todos aquellos que nos felicitan por hablar sin pelos en la lengua, y también pedir perdón a todos aquellos a los que respondo con retraso o algunas veces no respondo. Es que confieso que estoy totalmente desbordado por la cantidad de correos que recibimos y también por los consejos que me solicitan, que sinceramente no puedo responder a todos porque hay cosas que no son genéricas. Si son genéricas se puede, pero si no, son cosas que hay que conocer en detalle, porque si no hasta puedo yo dar malos consejos. Entonces, sinceramente, hay veces que no respondo porque es que no tengo la respuesta adecuada y temo que si la doy, las cosas vayan por otros derroteros. Bien, y nada más por hoy. Invitar de todas formas a los escuchantes a que nos sigan escuchando, nos sigan enviando correos a como tú has indicado, a labolsadelavida@rtve.es.
Pues aquí lo dejamos, Paco. Un beso, de acuerdo, y Pepa. Feliz aniversario.
Igualmente para ti, un beso
fuerte. Gracias, adiós. Adiós.